Vamos a molestar a Claudio Saboy en la mañana. Claudio, buen día.
Hola, Cholo, buenos días. Buenos
no
días,
te dejamos dormir.
Acá estoy.
Los periodistas se acuestan tarde, menos los de la radio.
Exactamente, claro, y ustedes que son periodistas también, que arrancan a las 4 o 5 de la mañana.
Claro. Bueno, ¿cómo ves esto? Porque hay quien dice que la causa no es importante y yo te le veo a vos y decís, no es tan sencillo.
Bueno, me parece que hay un tema de contexto. Entre todas las causas judiciales y las pruebas que van surgiendo respecto a Cristina Fernández, a su familia, a sus socios, a los empresarios que se beneficiaban con los contratos que ella firmaba y que Néstor Kirchner firmaba, como Cristóbal López y Lázaro Báez principalmente, una decisión como la del dólar futuro parece una cosa menor. Uno dice, bueno, al lado de los dólares de la Rosadita o de José López, o de las rutas que Lázaro Báez cobraba y no hacía, ¿no? Esto parece como algo menor. Sin embargo, la discusión que hay acá es no solamente pensá que el juez Bonadío calculó en base a la diferencia de cotización, pero al futuro recordemos que es en los últimos meses del gobierno de Cristina se pactaban en Rosario, en el mercado de Rofex, unos contratos a futuro, quiere decir que se pactan en ese momento y se pagan, se hacen efectivos 5 o 6 meses después, ya en el año 2016, cuando Cristina no va a estar en el poder. Al dólar a 10,60, el dólar estaba 8 y pico, 9. Todo el mundo ya sabía que la devaluación iba a ser mucho más grande que eso.
Bueno, en la calle ya estaba 15, ¿no?
En la calle ya estaba 15, y lo que dice el juez es, en ese mismo momento, en Nueva York, ya se estaba pactando a 14,80. Ni siquiera en el futuro, o sea, que pactaba eso y hacía una operación en ese mismo momento en el exterior, ya estaba ganando cifras fabulosas. Entonces, la pregunta...
O sea, que era un negocio muy seguro. Yo compraba en pesos a esa fecha y sabía que en esa fecha me tenía que dar la diferencia para que compre el dólar en la calle del billete.
Exactamente. Claro. El perjuicio que se calculó entre la diferencia de cotización fue de casi 55 mil millones de pesos.
Son 3.500 millones de dólares.
Claro.
Hoy.
Está de más decir las cosas que se podría haber hecho con eso, y esa fue otra de las cargas que todos los argentinos, porque si no pensamos que esto es Macri, tuvimos que afrontar en costos de inflación o en costos de poder tener una mejor paritaria o poder tener mejores rutas durante el año pasado, donde también hubo que cerrar con los buitres, que estaba sin inconcluso ese tema, y otro montón de gastos que se cargaron sobre la mochila de los argentinos en el pesado año 2016. Ahora, vamos a la justicia. Cristina, Axel Kicillof y todo el directorio del Banco Central de aquella época, presidido por Alejandro Vanoli, decían, bueno, en todo caso habrá sido una decisión equivocada o discutible, pero fue una decisión política. Los políticos no podemos ser juzgados por las decisiones que tomamos, porque si no, no se podría gobernar. Está buscando, obviamente, algún tipo de alianza con la clase política, diciendo, ojo, porque si a mí me juzgan por esto, cualquier presidente o cualquier funcionario puede ser juzgado por las decisiones que toma.
Claro.
Ahora, en la investigación, Bonadío fue bastante más atrás que eso, no dijo, se vendió el dólar a tanto, se pagó tanto, acá hubo una pérdida, que es la cuenta que hicimos recién. Fue hacia 15 años atrás, citó a declarar como testigo, que se tiene que decir la verdad, el imputado no, a todos los expresidentes del Banco Central, declaró Alfonso Prat-Gay, declaró Martín Redrado, declaró Fábrega, Juan Carlos Fábrega fue el último antes de Vanoli, te acordás que voló también.
Del Nación.
Todos, exactamente, del Banco Nación, sí. Todos ellos habían sido presionados para, excepto Mercedes Marcó del Pont, que aceptó esa presión de alguna forma, para violar las reglas, violar la ley y las normas del Banco Central, y prestarse a el uso de las reservas nacionales por parte del gobierno. Eso está prohibido. Y una ley que lo prohíbe. Y cuando uno viola la ley, comete un delito. No importa, no es una decisión política. ¿Me explico en el razonamiento? Uh-huh. Entonces, cuando eso está judicializado, y me parece a mí, en su momento, el gran salto que dio esta causa, de un nivel, si querés, más de chicana a algo más serio, fue cuando la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Bonadío, la Sala 2 de la Cámara Federal, muy prestigiosa, con los doctores Fara, Irursun y Catani, y dijo, no, momento, acá se violaron una serie de reglas y esto no es una decisión política, el político no puede hacer lo que quiere, está constreñido por leyes y normas. El presidente no puede disponer de las reservas del Banco Central, que es la que se jugaban para pagar todo esto, o violar normativa que el propio Congreso votó, porque sí, ahí hay un delito. Entonces lo que se juega es un delito, no una decisión política. Esta separación me parece que fue un poco clave. Y lo que dice el juez en la elevación a juicio oral ayer, que ustedes vos sabés, la elevación a juicio oral, es decir, ya investigué todo, esto está listo con estas pruebas, para que un tribunal oral, que va a ser el Tribunal Oral Federal 1, juzgue en audiencias públicas, que son, como vos comentabas recién, un nuevo salto a la dimensión desconocida, porque ya hay oralidad, ya no hay un expediente que se puede pisar, esconder, no hay más chicanas de quiero hacer una pericia o quiero hacer una apelación y vamos pateándolo, empiezan las audiencias y se acabó.
Claudio,
una cosa diferente. Sí.
Lucrecia Bunrich te saluda.
Hola,
¿cómo estás?
Lucrecia, ¿cómo estás? Buen día.
Quería hacerte una consulta política después de esta descripción técnica que también has hecho, que tiene que ver con esta lectura que ha circulado ayer, que circula en realidad en general, de que más allá de que la acusación es grave y afrontar un juicio oral es complicado, a Cristina Kirchner desde el punto de vista político esto le conviene, le sirve como vidriera, ella lo va a explotar y de hecho va a querer que se televisen las audiencias y que tengamos acceso a lo que ocurre dentro del juicio. ¿Coincidís?
Sí, coincido absolutamente. Yo lo escribí esta mañana, bueno, ayer, ella había pedido, cuando le confirmaron el procesamiento, bueno, entonces hagamos esto rápido, manden un juicio oral, que esto empiece, y a otra cosa. Axel Kicillof pidió lo mismo. Uh-huh. A ver, políticamente ella añora los años de centralidad, de atril, digamos, los años, si querés, de la cadena nacional. Ella en el centro de la pantalla hablando y los argentinos escuchando y haciendo que sí con la cabeza. Uh-huh. Pero esos años se terminaron. O sea, yo creo que ella juega eso, apuesta a eso. No sé si tiene mucho otro margen para apostar a otra cosa, eso es cierto también. Pero ya, vos fijaste que en los últimos tiempos ese dedito y ella diciendo porque a mí yo soy víctima de una persecución fueron los que terminaron de espantar a mucha gente, harta ya de eso, y quieras o no, ahora volvemos al contexto, ella estará diciendo lo que crea conveniente decir para defenderse durante las audiencias orales, mientras avanzan los bolsos de López, uh-huh, Lázaro Báez con 200.000 propiedades, uh-huh, ese contexto la va a acompañar a donde ella vaya, a donde esté. Y por otro lado de la política, sabés que es el arte de las alianzas, y hoy los que piden a gritos Cristina sea encarcelada son los peronistas. Uh-huh.
Claudio, Francisco Juan te saluda, buen día.
Hola Francisco, ¿cómo estás?
Bien, yo quería preguntarte también sobre la figura de Cristina Kirchner, pero también volver a la dimensión judicial, digamos. ¿Qué pruebas se encuentra Bonadío, digamos, teniendo en cuenta que el Banco Central supuestamente es un ente autónomo, según la Carta Orgánica? ¿Qué pruebas se encuentra Bonadío para ligar a Cristina Kirchner? Digo, porque lo de Axel Kicillof uno lo entiende, porque Axel metió en la dirección del Banco Central algunos directores muy cercanos a él. Pero ¿qué pruebas se encuentra para ligar, en cuanto a la decisión política del Banco Central de vender el dólar futuro, a Cristina Kirchner, ¿no? O sea, ¿cómo lo prueba?
Están los testimonios. Uh-huh. Porque justamente, como vos bien decís, ¿por qué hizo esto que no se podía hacer? Bueno, fue una orden política que yo recibí. ¿Cómo una orden? ¿A ustedes le dan órdenes? Sí. ¿Quién se la da? El ministro. ¿Cómo, ministro? ¿Usted qué hace eso? No, bueno, fue una decisión de la presidenta. Y aparte, pensá que también hay tres imputados que están procesados de la Comisión de Valores.
Claro.
Entonces, lo que dice el juez, otra vez, volvemos al plan sistemático, ¿no? Que es lo mismo que pasa en la obra pública. No fue una persona, un funcionario que dijo, tengo una idea, Vanoli.
Exacto.
Para aguantar este dólar barato, vamos a ofrecerlo, seguir vendiéndolo barato, pero a futuro, que lo pague Scioli o Macri o Massa. Uh-huh. Ah, qué buena idea, vamos a hacerlo. Y al lado no se enteraban. Hubo que violar una serie de cosas, claro, permitir una serie de luces verdes en otros uh-huh, en otros organismos,
claro,
que solamente se pueden hacer con una coordinación desde la base de la pirámide, digamos, del pináculo de la pirámide del poder, que es el presidente. Cuando yo te hablaba de la obra pública, te hacía uh-huh, ese paralelo, es lo mismo. O sea,
es lo mismo.
Se pague un contrato para que un proveedor de obra pública cobre antes que los otros, para que se le otorguen obras cuando no tiene los certificados, es porque tienen que haber un montón de permisos de distintos organismos que solamente pueden obedecer a una orden superior, y esa superior está en la presidencia.
Claudio, nada, te decía gracias en la mañana, porque este es el primero y el más suave de un montón de juicios pendientes, no sé cómo son los tiempos.
Sí, insisto, pero como decía vos, Cholo, es el más liviano.
El más liviano, pero esto, igual, esto dice, bueno, juicio oral, ¿cuánto en los tiempos de cantidad de causas en cada juzgado, cuánto puede tardar?
Mira, los tribunales orales federales están atiborrados también de causas ya listas para comenzar las audiencias, y hay un cronograma que es larguísimo. O sea, si esto fuera así, no, este año sería imposible.
Imposible este año, directamente.
Pero, recordá lo que ocurrió el año pasado con las audiencias del encubrimiento de la causa AMIA. Hubo una decisión política de la Corte Suprema de Justicia de decir... esta causa primero, veamos, ¿viste? Aparece una partida que acelera, qué sé yo, esto es muy importante.
Está bien.
Siempre hay una palabrita que se usa en la justicia para justificar cualquier cosa, que es gravedad institucional. Eso es un sello, se lo ponen a cualquier cosa y sale con fritas. Entonces podría ser que una decisión así esto se adelantara. Bueno. Lo que decimos en los procesos, los tribunales son pocos y bueno... van acumulando la carpeta, ahora cuál viene, tal, se hacen las audiencias, hay juicios que son muy largos, termina y viene otro, porque los jueces son los mismos.
Claudio, que tengas un muy buen día, gracias por esto.
Muy amable, buenos
días.
Chao,
un abrazo. Claudio Savoy, allí lo explicó bien, es la causa más liviana, pero, bueno, por más que no hablemos de cárcel, uh-huh. Ver un expresidente a mí me sigue haciendo...
es fuerte.
Me impacta mucho.
Sí, claro.
Golpea, obviamente, ¿no? Pero al mismo tiempo, como decía Claudio también, y como preguntaba Lucrecia, Cristina quiere recuperar ese lugar de centralidad.
Pero
también.
¿Y si no salís inocente? No,
claro. ¿Qué vas a decir? Es un arma complicada.
Es un riesgo.
Es mucha exposición.
¿La historia me absolverá?
Sí, claro, sí, bueno. Victimizarse, ¿no? Uh-huh.